Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, programa que es producido por el Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves 27 de julio del año 2000, en donde estamos en un periodo de vacaciones, y este día vamos a tratar uno de los temas obligados, temas anuales obligados del Instituto de Investigaciones Económicas, debido pues a esta convocatoria anual que tiene el Instituto de Investigaciones Económicas, que es una convocatoria que lanza anualmente y es sobre el Premio Anual en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog. Como les comentaba, son varias versiones, varias modalidades en las que el Instituto lanza esta convocatoria, diferentes tipos de investigación. Una es sobre el mejor artículo de la revista Problemas del Desarrollo, otra sobre el mejor artículo en Momento Económico, de nuestras dos revistas. Tenemos también una modalidad para la mejor investigación individual interna que se realiza dentro del instituto, otra modalidad de inversión externa fuera del instituto y otras modalidades colectivas. El día de hoy hemos invitado a la ganadora del primer lugar de la versión de investigación interna individual, mejor investigación del año de 1999, que fue otorgado hace un par de meses. Fue en mayo, ¿verdad? En mayo, Angelina. Es la investigación titulada México dentro de las reformas a los sistemas de salud y seguridad social de América Latina, cuya autora es la maestra Angelina Gutiérrez Arriola. Ella es investigadora de nuestro instituto y bueno, nos acompaña ahora para que la felicitemos personalmente y además que nos platique de su trabajo, que bueno, pues debe ser muy interesante si obtuvo el primer lugar. Angelina, buenos días, bienvenida y felicidades por este premio.
Gracias, Marina, muchas gracias.
Pues bien, el título de esta investigación, como les decía, es México dentro de las reformas a los sistemas de salud y seguridad social de América Latina. Angelina, para empezar a platicar un poco alrededor del tema, cuéntanos cuál fue tu interés pues en adentrarte en estos temas de las reformas a los sistemas de salud y seguridad social.
Bueno, pues mi mayor interés es porque las reformas a los sistemas de salud y seguridad social son un reflejo de lo que está ocurriendo en los cambios que sufre la estructura socioeconómica, tanto en nuestro país como en el resto de los países de América Latina. Esta constituye uno de los problemas nacionales e internacionales también. Ahora, en forma personal, para mí era un compromiso moral llevar a cabo esta investigación, tanto por mi compromiso con el Instituto de Investigaciones Económicas, como a nivel familiar, por la admiración o el compromiso que yo sentía hacia la lucha que siempre realizó mi padre durante mi niñez y mi juventud. Él fue uno de los fundadores, o se puede decir, héroes anónimos, luchador anónimo en la ciudad de Tepic, y llevó a, fue director del Hospital General de Salud, fue uno de los fundadores del Seguro Social en la región, participó también como fundador del ISSSTE, participó en llevar a cabo la estructura de llevar a formar un hospital privado que en ese tiempo era el Hospitalito de Pobres y toda su...
Allá también en Tepic.
En Tepic. Y bueno, todo lo dedicaba al hospitalito hasta que lo sacó. También
¿Tu papá era médico, Angelina?
Era médico. También él es el que llevó la Cruz Roja a Tepic. Entonces era la lucha diaria de conseguir recursos, de organizarla, de echarla a andar. Entonces todo eso me marcó.
¿Y por qué no estudiaste tu medicina, Angelina? En vez de estudiar economía.
Bueno, pues
digo, ante un padre de ese tamaño, como que uno se antoja, ¿no?
Era una de mis opciones, pero bueno.
Pero te decidiste
por esta otra.
Bien, si te parece, empezamos ya por el tema. ¿Cuáles son estos los cambios más importantes, los cambios socioeconómicos que incide en las reformas de los sistemas de salud y de seguridad social en América Latina?
Bueno, principalmente son tres cambios. Por un lado está la reestructuración del capital, la producción y el trabajo. Otro es los cambios que ha habido en el papel del Estado. Y por último, los cambios socioeconómicos, demográficos y epidemiológicos que estamos sufriendo en América Latina. Entonces, hay que entender estos cambios para entender hacer el análisis de los cambios a los sistemas de salud y seguridad social.
Y bien, ¿cómo se dan estos cambios? Explícanos esta dinámica, ¿no? ¿Se dan estos cambios y por qué entonces se requieren? ¿Se dan cambios en lo productivo, en los mercados, en la intervención del Estado, etcétera, ¿no? Digo, en el mismo trabajo, en la organización del trabajo, en fin. ¿Por qué esta dinámica conlleva, ¿no?, hacia cambios dentro de estos sistemas de salud y seguridad social?
Bueno, por ejemplo, la reestructuración del capital, la producción y el trabajo es un fenómeno mundial y que en México y América Latina adquiere características específicas. Está condicionada naturalmente por el desarrollo histórico de cada país. Uno de los rasgos básicos es que el capital se concentra cada vez más en unos cuantos países y grandes empresas, las empresas transnacionales, a nivel productivo, comercial o financiero, y son las que hasta hoy orientan la dirección del desarrollo mundial. A su vez, estas grandes empresas vienen sufriendo cambios muy profundos en su estructura y organización al horizontalizarse. Este proceso en el que se lleva a cabo a través de alianzas, de fusiones, de compras de empresas, esto se aprecia en la fragmentación de los procesos productivos, comerciales, de servicios o financieros de la empresa y en muchos casos lo vemos asociados con los grandes, medianos y pequeños productores nacionales, como son por ejemplo los proveedores, ¿no? En esta forma la empresa se subdivide en múltiples plantas de todo tipo y tamaño a nivel regional y nacional y se integran en redes, cosa que es posible por los avances de la revolución científico-técnica y del desarrollo tecnológico. Ahora, esto en América Latina lo podemos observar en los procesos productivos orientados en mayor o menor medida al mercado externo y que provocan el surgimiento o la decadencia de algunas ramas económicas. Surgen nuevos polos de desarrollo, situación que viene modificando el mapa socioeconómico de cada país según sea su grado de integración al mercado mundial. A su vez, esto conlleva cambios profundos en la organización y en los métodos de trabajo, y por lo mismo en el perfil del trabajador. Se requiere cada vez trabajadores más capacitados, pero en menor número. Y naturalmente esto tiene como consecuencia el subempleo y el desempleo, que adquiere características, sobre todo esto último, adquiere características cada vez más alarmantes, y con ello los índices de la pobreza y la desigualdad entre países y las regiones dentro de cada país, ¿no? Ahora, en los cambios del Estado, el Estado ha reducido el papel que como regulador del desarrollo tenía, garante de las prestaciones sociales, que fueron conquistadas a lo largo de grandes luchas que regían los pactos sociales entre las diferentes clases y capas sociales, y pasa a concentrarse a impulsar el crecimiento por medio de la búsqueda del equilibrio de las variables macroeconómicas. La política del Estado ahora se orienta en especial a combatir la pobreza por medio de programas que pretenden atenuar las condiciones de pobreza extrema de grandes masas de la población.
Angelina, ¿atacar o más bien apalear, ¿no? Algunas de las, ¿tú qué opinas? Apalear algunas de las manifestaciones.
Apalear algunas manifestaciones, porque bueno, el problema es muy grande. Hay 210 millones de latinoamericanos que viven bajo los índices de pobreza, y de estos hay 98 millones que están sobreviviendo en la llamada indigencia o la pobreza extrema. Uh-huh. Bueno, respecto al cambio demográfico y al perfil epidemiológico, en promedio tenemos que en América Latina la esperanza de vida de la región ha aumentado. De 52 años que teníamos en 1950-55, ahora tenemos 71 años. Esta evolución de la población en el promedio de vida naturalmente depende de las condiciones socioeconómicas de cada país. Por ejemplo, tenemos el caso de los haitianos, que tienen un promedio de vida de 58 años, en tanto los de Costa Rica superan los 76.
¿Y en México en cuánto andamos?
En México, más o menos en 76. Sí. Ahora, el índice de fecundidad en la región ha descendido. Y respecto a la población, tenemos un cambio especial en que ha pasado de ser rural a ser una población ya urbana, ¿no? El 75% de la población es urbana y naturalmente se concentra en las grandes ciudades y en las que llegan en busca de empleo, y con lo cual se generan estos grandes problemas en cuanto a la calidad de vida que estamos viviendo en las ciudades, y plantea por lo tanto nuevas problemáticas respecto a la distribución de los servicios de salud, los servicios sanitarios que requieren la atención de la población, ¿no?
Sí, estos son algunos, supongo que debe haber más cambios que socioeconómicos, como le llamas tú, ¿verdad? Así en términos generales, que orillan a que existan cambios en los sistemas de salud y de seguridad social. Sin embargo, al interior de los sistemas también se habla de una serie de cambios, como todo, ¿verdad? Tiene auge, pero de repente empieza a tener signos de decadencia. Se habla mucho de la parte financiera, pues, en donde ya esto no resulta de ninguna manera adecuado incluso para mantener la calidad de estos servicios. En fin, al interior de estos sistemas, ¿qué ha pasado, Angelina?
Bueno, al interior tanto de los el conjunto de las instituciones públicas que se relacionan a la salud y la seguridad de los pueblos conforman lo que se llama el sistema de salud, ¿no? Los sistemas de salud en América Latina van a responder al desarrollo económico de cada país y están asociados a los diversos tipos de población a los que han ido dando servicio. Esto los hizo que fueran segmentándose, ¿no? Y que cada uno respondiera a cada tipo de población al que le da servicio. Al inicio de los 90, uno de los principales problemas que presentaban los sistemas de salud en América Latina era una desigual estructura y organización. Tenía cada una formas particulares en la asignación de recursos, como se observó en una muestra que llevé a cabo en la investigación. Son 19 países de la región en donde podemos decir que, a diferencia de México, Argentina, Brasil, Chile o Costa Rica, estos disponen de una que disponen de una compleja estructura de instituciones y de servicios de salud, existen otros países de América Central o de las islas, como es el caso de Haití, con instituciones que, bueno, prácticamente rayan en la beneficencia, ¿no? En general, la reforma a los sistemas de salud va a llevarse a cabo a mediano y largo plazo como una forma de integrar este heterogéneo número de instituciones de salud y seguridad social que fueron concebidos en diversos momentos de una fase anterior del desarrollo y que dieron paso a esta multiplicidad de instituciones que tienen estructuras, formas de organización, servicios, prestaciones diferentes y se expresan en criterios y formas de operación que duplicaban en muchos casos los esfuerzos y los costos. Esto, naturalmente, para enfrentar toda esta problemática que está viviendo América Latina, de los cambios regionales, cambios demográficos, pues teniendo pocos recursos, fue un gran problema, ¿no?
Oye, Angelina, platícanos ahorita que tú lo mencionaste, esta pequeña muestra que tú hiciste, cuéntanos, ¿cuál fue el objetivo? ¿Quién fue tu población, digamos, a la que tú hiciste encuesta, etcétera?
Bueno, esta es una recopilación de una serie de informes de los distintos sistemas de salud de cada uno de los países y de ahí se fue haciendo
el comparativo,
entre unos y otros, ¿no? Con esta reforma se tratan de reorganizar, de modernizar los sistemas a través de los llamados ministerios, o aquí en México le llamamos la Secretaría de Salud, y en una búsqueda de mayor racionalización y eficiencia en los servicios, unificando criterios de atención y prevención en función de la racionalización y la disminución en los costos, ¿no? Y poder ofrecerle a toda esta población lo poco que hay. Es dentro de este marco que se definen los cambios en su estructura y funcionamiento en tres niveles. Se van a organizar en tres niveles: a nivel central, el estatal y el municipal. Para el cual ponen en práctica esto más o menos
en general, ¿verdad? Esto es. En América Latina.
En América Latina. Y ponen en práctica un cambio gradual de descentralizarse, ¿no? Uh-huh. Y de desconcentrarse hacia donde se encuentran los nuevos centros de población, al tiempo que desarrollan políticas de integración y coordinación que fortalezcan el liderazgo de los ministerios de salud en la regulación de la salud. En especial se recomienda, y bueno, en esta recomendación están las del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no? Se trata de fortalecer el primer nivel de atención, así como redoblar esfuerzos de medicina preventiva. Las cuatro principales líneas o metas que expresan en la muestra de los 19 países son, ¿no?, a nivel general, el tratar de lograr el derecho a salud para todos, un régimen de cobertura universal obligatorio, lo que implicaría un modelo gratuito y universal con financiamiento público para el caso del primer nivel de atención. O sea, también la obligatoriedad en la prestación básica a través del paquete integral de servicios, un paquete mínimo de servicios de salud para toda la población. Y por último está descentralizar el sistema de salud con base en una estructura de redes jerarquizadas que de servicio de atención a nivel federal, estatal o municipal, ¿no?, en las regiones.
Bien, ahorita nos platicas cada una de estas partes de los cambios y por lo pronto vamos a hacer un puente musical. Bien, continuamos con nuestro programa Momento Económico. El día de hoy, como lo dije en un principio, lo estamos dedicando a una investigación que ha ganado el primer lugar dentro del Certamen Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, que es el trabajo titulado México dentro de las reformas a los sistemas de salud y seguridad social de América Latina, cuya autora es Angelina Gutiérrez Arreola. Angelina, antes de este puente musical, nos hablabas de, en términos generales, en qué ha estado consistiendo, porque bueno, como proceso está dándose todavía, las reformas a los sistemas de salud en América Latina. Ahora quiero preguntarte, en el caso específico de México, dentro de esto general que tú me mencionaste, ¿cómo se inscribe y cuáles serían las diferencias dentro de lo general, pues, que existe en los países de América Latina?
Bueno, en el caso de México tenemos que, de acuerdo a la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud es la que es la responsable de la conducción del sectorial del sistema de salud. Ahora, en la Secretaría de Salud va a concentrar su atención en los servicios básicos de salud de tipo preventivos, los programas de vacunación, los programas de higiene, servicios y sobre todo los servicios médicos que se orientan a la población abierta. Consideradas las instituciones de salud y seguridad social como instancias básicas que responden a los cambios que hablamos hace un momento, ¿no? En el proceso productivo, provoca en las condiciones de vida y trabajo de la población, el gobierno de México planteó la necesidad de reforzar la reestructuración del Sistema Nacional de Salud que se venía gestando desde hace años atrás. Para ello, se presenta en 1996 el Programa de Reforma del Sector Salud, el cual se inscribe dentro de los lineamientos de política social del gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. El Programa de Reforma del Sector Salud establece como estrategia básica tres elementos y parten de los que habíamos mencionado, como es, primero, ampliar la cobertura de los servicios de salud de todas las instituciones públicas de salud y de seguridad social.
Ampliar. Platícanos un poco más, ¿qué significa esto?
Bueno, esto es que tanto las instituciones para población abierta como las aseguradas deben ampliarse, ¿no?
O sea, abarcar más población. Sí, esto es.
Uh-huh. Tanto las de seguridad social, que han visto reducido el número de afiliados por todos estos cambios, en cierto sentido, como por las instituciones públicas, las de población abierta, que ven cada vez más con esta crisis el número de población que se incrementa, ¿no?
Se necesita, falta de suficientes ingresos o incluso de ingresos, se necesita más esta asistencia médica.
A todas las regiones. Claro. Sobre todo para el caso de la Secretaría de Salud, bueno, ir desde a las regiones desarrolladas hasta las más pobres, marginales. Para el caso específico de la Secretaría, destaca el programa de ampliación de cobertura, y que consiste en el mínimo de intervenciones que deben otorgarse a toda la población, y el cual se sustenta en un paquete básico de servicios de salud para todos los mexicanos y se orienta sobre todo para las zonas marginales. Por otro lado, bueno, ya se hablaba, se da impulso a que se descentralice y a que haya una mayor racionalización de los servicios de seguridad, ¿no? Y de salud. Como una forma de que se permita la coordinación y la distribución racional del gasto en salud. La descentralización se lleva a cabo a través de la diversificación de las estructuras administrativas del sistema de salud en las diversas regiones, y se tiende a establecer espacios de autonomía relativa en la toma de decisiones de acuerdo a las necesidades específicas de cada localidad. En el caso de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se expande sus unidades a las diversas regiones y delega las funciones entre los 32 organismos públicos descentralizados, que a su vez van a subdividir a nivel municipal como una forma de mejorar la gestión estatal y fortalecer las entidades federativas y los ayuntamientos. Por otro lado, está la reestructuración de las instituciones de salud, promoviendo una mayor equidad, la eficiencia y la calidad, ¿no? Acabar con el burocratismo. Con ello, a su interior, las instituciones se reorganizan y se modernizan de manera que se pueda configurar una red del Sistema Nacional de Salud, estableciendo sistemas de cotización diferenciada para el caso de, bueno, los pacientes o los llamados usuarios, ¿no?, que tengan capacidad, un ingreso más alto, a fin de compensar, así sea parcialmente, el costo de la atención y poder dar respuesta a las nuevas necesidades de salud y seguridad social de todas las regiones del país. Por ejemplo, aquí hay algunos datos que nos muestran la importancia del sector salud. Por ejemplo, para 1997, la población que regularmente hace uso de los servicios públicos de salud representa una cobertura del 75% de todos los mexicanos. Esto es 32.4 millones de personas como población abierta, en tanto que a las instituciones de seguridad social son 32.9 millones de derechohabientes. Entre 1980 y 1999, el sistema público de salud incrementó sus unidades médicas de 7.962 a 17.640. En este periodo, sobre todo en esta última fase, en las grandes unidades que habían caracterizado al sistema de salud en una fase anterior de desarrollo, ahora se da paso a un creciente número de unidades pequeñas, medianas, para consulta externa, medicina ambulatoria, y se distribuyen en todas las zonas del país, ¿no?, en respuesta a las necesidades específicas de cada región, tanto dar respuesta al problema demográfico, epidemiológico, prevenir la salud y la seguridad, la higiene, en un nuevo mapa socioeconómico del país, ¿no?, que se viene definiendo.
Yo quisiera, dentro de estas reformas, ahorita continuamos porque, bueno, esto es mucho más amplio, que me hicieras especial referencia a dos cuestiones dentro de las que has mencionado. Uno es la eficiencia, promover la eficiencia, y uno de los aspectos de esta promoción de la eficiencia sería disminución del burocratismo. Y la otra parte es un sistema de cotizaciones diferenciadas. Son dos cuestiones que tú mencionaste y que me parece que son muy importantes entenderlas, ver hasta dónde se ha avanzado en esto, porque aparentemente, por lo menos en la eficiencia, no lo ha sido tanto. Creo que el burocratismo, bueno, y nos ha tocado, ¿verdad?, de una u otra manera, ver que esto no ha disminuido y que es un costo verdaderamente enorme dentro de estas organizaciones o dentro de estas instituciones de seguridad social. Y lo otro son las cotizaciones diferenciadas. A mí me parece esto básico, importantísimo, dentro de volviendo a lo mismo, una mayor eficiencia, por supuesto, cuando hay más recursos, mejores formas de financiamiento, de autofinanciamiento, pues redunda, ¿no?, en un beneficio generalizado, y además es algo de justicia y es algo de democracia, ¿verdad? Si tienes mayores ingresos, debes aportar más que alguien que o no lo tiene, pues, o tiene mucho menos que otros, ¿no?
Claro. Esto, sobre todo eso de las aportaciones, como tú dices, es muy, muy importante y como una forma de que, bueno, el paciente que tiene un poquito más de recursos no sienta, pueda contribuir al con las instituciones de salud que le están dando este tipo de servicio, ¿no? Ahora, el burocratismo, bueno, se ha reducido, si bien todavía, pues, en algunas encontramos este tipo de problemas, bueno, pero poco a poco se va reduciendo, se van estableciendo, pues, se le ha ido capacitando a las personas, ¿no? Se ha ido introduciendo tecnología, las técnicas que ayudan al trabajo, a agilizar el trabajo. Por ejemplo, tenemos en el caso de, digamos, en el caso del Seguro Social, que tenía unos problemas muy grandes para llevar a cabo la cotización de las empresas, ahora ha establecido el IMSS a su empresa. Y en esta forma se establece una red de empresas con las que la empresa, hay más o menos como que es una red muy grande de empresas en las que ya directamente se hace la cotización al IMSS, y con ello se reduce, bueno, ese papeleo, todo ese esos trámites burocráticos. Ya por ejemplo la empresa Bimbo hace poco felicita al IMSS porque también para la misma empresa le facilitó la forma de su cotización, ¿no? Ya directa.
Pues interesante, ¿verdad?
Muy interesante.
Sí. Bien, yo creo que podríamos empezar a platicar sobre los sistemas de seguridad social en América Latina. Desde luego ya han sido introducidos de tu parte y ya nos has hablado ahorita de algunas de los elementos, pues, ¿no?, que constituyen las reformas a la seguridad social en México. Ajá. A ver, ahora platícanos otra vez. Nos vamos de América Latina a México. De México a América Latina.
Bueno, yo comenzaría, bueno, pues para establecer qué es el concepto de seguridad social, ¿no? La seguridad social abarca un amplio espectro de protección para el trabajador y la familia, ¿no? En un sentido integral, va a incluir un programa de seguro social que dan cobertura a eventualidades tales como la edad avanzada, los riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad y muerte. Ahora, ¿en qué están en América Latina? Bueno, en lo general, tradicionalmente, las instituciones de seguridad social o los llamados seguros sociales en los países de América Latina surgen para dar respuesta a las necesidades de salud y seguridad social del trabajador, del sector formal y a su familia. Estas se caracterizaban por establecer sistemas de reparto con responsabilidad tripartita. Estaba el empresario, trabajador y el Estado, todo se basaba en la concepción del Estado benefactor. Se trataba de dar cobertura al amplio espectro de protección social que representan eventualidades tales como las que mencioné hace un momento, como jubilaciones por edad avanzada, enfermedad, maternidad, incapacidad y muerte, y sustentadas en un concepto de solidaridad social. Para 1995, la población económicamente activa de América Latina alcanzaba un total de 190 millones de personas, estimándose para este año 2000 que vamos a ser unos 216 millones, de los cuales solo el 30% tiene empleo formal. En el que privan, encontramos que priva los bajos salarios, en tanto el resto se enfrenta a posibilidades cada vez más reducidas de empleo, ¿no? En el sector, los trabajadores del sector formal son los que se encuentran afiliados a la seguridad social. Ante los cambios operados en la estructura socioeconómica, entre otros, la disminución del empleo formal y estable, los bajos ingresos, el empobrecimiento mayor de la población y sobre todo el rompimiento por parte del Estado del pacto social que privaba con el Estado benefactor, las instituciones de seguridad social son afectadas en sus ingresos al disminuir el número de afiliados y mantener prácticamente estable el valor nominal de las cuotas, lo que junto con sus pesadas estructuras administrativas de tipo vertical y centralizadas, burocratizadas, dificultaba su funcionamiento. De aquí que con una estructura, esta estructura tradicional no pueden dar ahora respuesta a la... Y es indispensable que se reestructure, ¿no? Tenemos además, todo esto se agravaba por, bueno, tenemos que en América Latina es general la cultura del no pago, de cuotas o todo eso. La reestructuración de los seguros sociales se ha llevado a cabo en dos grandes niveles. Por un lado está la reorganización y modernización administrativa como parte de los cambios en los sistemas de salud, en la búsqueda de lograr la mayor eficiencia y disminuir costos, y se expanden a los nuevos polos de desarrollo y en toda la región. Y por otro lado está la reorganización de los seguros sociales, de la que todo el mundo habla, que implica la separación de los seguros relativos a la salud, enfermedades, maternidad, riesgo de trabajo, de los relativos a pensiones y jubilaciones, que se ven sujetos al ingreso y la capacidad del ahorro individual del trabajador y que pasan hoy a ser manejados por sistemas de capitalización individual cuya administración se delega en empresas privadas. Aquí hay que señalar que la reforma en los sistemas previsionales de América Latina tienen como base el caso chileno y se llevan a cabo en un corto tiempo y sobre todo en países que cuentan con fuerza de trabajo formal importante. Y se llevan a cabo teniendo todavía dudas sobre la sustentabilidad de este sistema en el largo plazo, ¿no? Debido a la inestabilidad en el empleo, los bajos salarios que privan en la región. Se supone que la reforma, que con esta reforma se van a eliminar las distorsiones entre la contribución y los beneficios. Además, visto como ahorro forzoso, se va a elevar el ahorro interno de los países y por otro lado, en la medida en que se incremente el ahorro en las cuentas individuales, se supone que el trabajador va a llegar a acumular lo suficiente para tener una pensión digna al momento del retiro. De acuerdo a la Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Fondos de Pensión, para junio de 1997, en 7 países latinoamericanos, encontramos afiliados al sistema de este sistema de pensiones ya 32 millones de trabajadores, cuyas administradoras de fondos de pensión manejan alrededor de 58.910 millones de dólares, ¿no?, en activos. De estos, Chile opera más de la mitad y el resto se distribuye en Argentina, México, Uruguay, Perú, Bolivia y El Salvador.
Pues sí que es una cantidad.
Es una cantidad fuerte e importante.
Claro, ahora, y de gran interés
para los países, y que esperemos, bueno, si los trabajadores no sufren el desempleo, puedan disfrutar de una pensión digna en el futuro, ¿no?
Bueno, de esto vamos a hablar después de otra puente musical que vamos a hacer. Continuamos con Momento Económico, platicando sobre en qué consisten las reformas a los sistemas de salud y seguridad social de México y de América Latina. Angelina Gutiérrez Arreola, ahorita nos quedan ya nuestra última, tercera parte del programa, y quisiera que lo dedicáramos ya concretamente a México. Tú ya nos has platicado en qué consisten estos sistemas o estos cambios en los sistemas de seguridad social de América Latina, algunas cuestiones en común, algunas diferencias. Yo quisiera que nos fuéramos ahora directamente a México y desde luego al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es lo que más has estudiado, si no me equivoco, ya me corriges, y que creo que además es donde se han estado dando más mayormente los cambios, ¿no?, en esta reforma. Sí. Bueno, primero háblanos de esto. ¿En qué consiste la reforma al sistema de seguridad social en México?
Bueno, refiriéndonos a lo que se dijo anteriormente, los sistemas de seguridad social en América Latina fueron creados en la fase anterior de desarrollo, sustentadas en el concepto solidario de seguridad social. Hoy, con los cambios que sufren las formas de producción y de trabajo, en estos sistemas se rompe con la concepción anterior y se va a sustituir por otro que tiene la particularidad, la separación y la privatización de los seguros relativos a pensiones y jubilaciones de los aquellos que están vinculados a la salud, ¿no? Esto se lleva a cabo con mayor velocidad en los países que tienen una estructura industrial, comercial, de servicios, ¿no?, con una amplia base de trabajadores formales. En el caso en especial de México, las instituciones de seguridad social la integran las siguientes instituciones, como son el IMSS, el ISSSTE, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, y además, bueno, hay algunos servicios que en materia de seguridad social ofrecen ciertas instituciones, como en el sector financiero, los bancos, ¿no? Se trata de instituciones que fueron creadas en diferentes momentos y atienden a diversos segmentos de la población.
Y perdón, Angelina, también fueron creados en diferentes momentos, pero dentro de todo un marco en donde el Estado pues tenía otra.
El Estado era el Estado benefactor.
Claro, el Estado que se hacía cargo de todo esto.
Claro. ¿No?
Sí, adelante.
Y bueno, no obstante, el eje de la seguridad social, bueno, si están bien estas instituciones, el eje de la seguridad social va a centrarse sobre todo en el IMSS y en el ISSSTE, ¿no? En estos dos atienden una población de 60 millones de derechohabientes.
¿Cuántos en proporción a la población total? ¿Qué porcentaje sería?
Total son 60 millones. Ay, ¿cómo cuánto es?
Aproximadamente 60 de cuánto? 60 millones de cuántos absorbe. Ay. ¿Qué porcentaje? Bueno, no importa, ahorita me lo dice, sí. Sí, de todas maneras es una amplia población.
Claro. Tanto el IMSS como el ISSSTE se encuentran hoy con diferente velocidad y profundidad, están sujetos a un proceso de transformación. Sin embargo, por ser el IMSS la institución por excelencia que está estrechamente vinculada al sector formal de la economía, va a ser la institución que en primer lugar se ve sujeta a este proceso de reestructuración y modernización, que a grandes rasgos va a contemplar los dos niveles, ¿no? Por un lado está su reestructuración financiera, que va a implicar la segmentación y privatización de los seguros relativos a las pensiones y las jubilaciones, y por otro su reestructuración administrativa, que implica la horizontalización y que se lleva a cabo por la vía de la descentralización y la autonomía de gestión, ¿no? Entonces, no sé, sería bueno
hablar de cada uno de estos, ¿no? Ya del IMSS, pero dentro de cada una de estas grandes rubros, ¿no?
Grandes rubros.
Por ejemplo, mencionaste la reestructuración financiera. ¿En qué consiste esta reestructuración financiera, que es básica desde mi punto de vista?
Básica, sí, todo el mundo habla. Bueno, esta reestructuración se inicia con la nueva ley del Seguro Social, que entró en vigor en julio de 1997. Donde se mantiene la estructura tripartita de cotización y se especifican los cambios que en esta sufre, ¿no? Anteriormente, el sistema de aseguramiento en el IMSS comprendía 5 seguros. El uno es el de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. Otro es el de riesgos de trabajo. Otro, el de enfermedades general y maternidad. El cuarto, el de guarderías. Y a partir de 1992, encontramos el de retiro. Todos estos fondos, menos el de retiro, eran administrados por la institución como fondos colectivos de reparto. Hoy, con la nueva ley, se modifica el seguro relativo a invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, y cuyo esquema pasa a convertirse en 3 nuevos seguros. Uno es el de invalidez y vida, 2 el de gastos médicos de pensionados y 3 el relativo a retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. De estos, el último pasa a ser administrado por las empresas privadas a través de las cuentas individuales, a la cual también se integran la subcuenta del retiro y las del Infonavit. Para incrementar su pensión, los trabajadores tendrán una tercera opción, y es la vía de la... Hay una subcuenta para aportaciones voluntarias que ha creado el IMSS, ¿no? Las aportaciones al nuevo sistema de pensiones se hacen obligatorias para todos los trabajadores del sector privado a partir de ese momento. Entre otras, la reforma establece que la pensión va a ser otorgada una vez que se cumplan los 65 años de edad o, en caso de cesantía, a los 60 años, si se ha cotizado en 1250 semanas. Hay que recordar que en la ley anterior se tenía derecho a la pensión, vejez o cesantía si se había cotizado por 500 semanas o 9.6 años. En la actual se requiere haber cotizado 24 años. La posibilidad de retiro anticipado solo será posible si antes de los 60 o los 65 años el trabajador tiene en su cuenta individual fondos superiores al 30% de la pensión mínima garantizada, la cual será cubierta por el gobierno en caso de que el valor de los ahorros sea insuficiente para proveer una pensión mínima. Pero si el trabajador no cotizó durante las 1250 semanas, pero sí logró acumular 750, podrá retirar los fondos acumulados de la cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando el personal por su cuenta para cubrir 1250. Y tendría derecho a prestaciones médicas y a la pensión mínima garantizada. Pero si cotizó menos de las 750 semanas, solo retirará su saldo en una sola exhibición y no tiene derecho a prestaciones médicas en lo sucesivo.
¿Cómo funciona? Ahorita me dijiste la fecha cuando se inicia este proceso, ¿no? Que está primero, está la ley, pero bueno, ¿cuánto tiempo tiene ya de estarse llevando a cabo? Y si podríamos hacer un balance, Angelina, si tú lo hiciste, algún balance de cómo se ha ido desarrollando este proceso.
Bueno, la ley entró, este proceso entró en vigor una vez con la nueva ley del Seguro Social en julio de 1997.
Tiene poco tiempo.
Tiene poco, sin embargo, ya pues tiene importancia, ¿no? Por ejemplo, entre 1997 y 1999, los trabajadores que estaban afiliados a las Afores crecieron ya 36.8%. Y ya pasaron de 11.4 millones a 15.6 millones. Y se estima que de estos algunos de estos tienen problemas para cotizar regularmente, ¿no?
Uh-huh, sí, sí.
Ajá. El salario promedio tienen un salario promedio de, el salario promedio del 63.4% de los afiliados tienen un salario promedio de 3.67 veces el salario mínimo. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, sus utilidades pues dependen de el giro que va tomando la economía, ¿no? Las pensiones.
Claro,
ahora,
sí.
En lo fundamental, bueno, hay que recordar que se pasó de un sistema de pensiones solidario a otro que se basa en la capitalización individual de cuotas relativas al seguro de cada trabajador y que están administradas por las Afores o las Cifores, ¿no? Se espera con ello que se preserve el valor real de los recursos de los trabajadores para asegurarles mejores condiciones al momento del retiro, de acuerdo al valor de las aportaciones, ¿no? O incrementar también el ahorro interno y se supone orientarlo a la inversión, ¿no? Ahora, el nuevo sistema rompe con la concepción solidaria en la que los nuevos trabajadores que ingresaban al sector formal sustentaban con sus cuotas aquellos que entraban a la etapa de retiro, además de generar dudas sobre la viabilidad, ya que suponen estabilidad en el empleo, mayores salarios, capacidad de planeación individual y conocimientos del mercado financiero por los trabajadores, lo cual es poco coincidente con la realidad que vivimos y vuelve incierta la futura pensión, ya que, por ejemplo, alrededor del 50% de los trabajadores en México ganan salarios iguales o menores a dos veces el salario mínimo.
Como siempre se hace un círculo, poco ingreso, poca captación.
Poca captación y unos cuantos son los que podrán, ¿no?, acceder a esta pensión. La opción para los trabajadores en transición eran los que estuvieron la mitad de cuando se establece la ley, ¿no? Podrán elegir entre el anterior y el nuevo sistema de jubilación en la que no está presente un bono de compensación por sus aportaciones anteriores. Esto lo vemos casi en todos los países de América Latina. Uh-huh. Sí está establecido ese bono de pensión. En México no se no de compensación
no está
contemplado, ¿no? Y ese se compensa, todo se va a compensar con la garantía por parte del Estado de una jubilación nunca inferior al salario mínimo. Para el caso de los trabajadores ya jubilados, el Estado sigue otorgando el subsidio necesario para el pago de sus jubilaciones.
Muy bien. Ahí está la otra parte, lo que nos faltaría para dar este panorama global, que es la parte administrativa, la reestructuración administrativa.
Sí. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Desde 1943, el IMSS había venido... creció, ¿no?, en forma constante y sistemática de acuerdo a la fase de desarrollo que vivía el país. Su estructura correspondía y daba respuesta a la estructura productiva de acuerdo a la forma de producción en esa fase y a los métodos de trabajo. Teníamos un trabajo estable, cuasi vitalicio, y además el empleo crecía constantemente. Con la transformación en la forma de producción, con la nueva organización del trabajo, cambia la estructura productiva nacional y regional. Así disminuyen de importancia o sufren transformaciones cualitativas ramas económicas enteras entre una fase y otra. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la industria extracción del carbón, ¿no?, en Coahuila, que prácticamente desapareció, ¿no? Y en el caso de la industria metalúrgica en Monclova, esta tiene un proceso de modernización que implicó primero desocupar a unos 16 mil trabajadores para emplear otros trabajadores más calificados, pero naturalmente ya no es el número, que es un número menor, ¿no? Por otra parte, y en esa misma región, hoy se desarrolla la empresa maquiladora de exportación, que emplea un nuevo tipo de trabajador y está sujeto a otras condiciones de trabajo, el trabajo temporal, pero que esto va a dar nuevas condiciones epidemiológicas y productivas a la región, ¿no?, a las que hay que dar respuesta por parte de las instituciones de seguridad social, ¿no? Entonces, todo esto hace que se vuelva muy indispensable la reestructuración del IMSS, que dé respuesta a estas nuevas condiciones socioeconómicas, donde están presentes la redistribución geográfica de la población, la concentración en las grandes ciudades, hay cambios demográficos y epidemiológicos, cambia la estructura de edades, por ejemplo, aumenta, como dije en un principio, la esperanza de vida, pero también, bueno, ha aumentado el número de jubilados, con la esperanza de vida.
Claro, se hace población
la,
más
la
vieja,
población
¿verdad?
Más vieja. Antes, por ejemplo, en el Seguro Social tenían, por jubilados más o menos vivían un lapso de 2 a 5 años. Hoy los jubilados llegan a vivir más de 20 años, ¿no? Entonces hay que seguir pagando. Por otro lado, bueno, se ha reducido el empleo formal, hay un incremento alarmante del sector informal. Todo ello se da junto al incremento de costos en los servicios de salud, en la atención médica, y se junta con, bueno, se había juntado, ahora ya hay una mayor regulación en el pago de las cuotas, ¿no? Ahora, como parte de la reestructuración del sistema de salud y tomando en consideración el nuevo mapa productivo regional, la estrategia fundamental del IMSS consiste en tomar una forma organizativa basada en la horizontalización de la institución por la vía de la descentralización, conservando centralizadas las decisiones estratégicas, y se delega en 8 regiones, en que se estructura, en que se está estructurando el IMSS.
Ocho regiones en toda la República.
En toda la República, claro. De ahí. Ajá, y en función a los polos de desarrollo, y donde se concentra, porque es aquí donde se concentra la mayoría de la población o de los trabajadores formales a los que el IMSS da servicio, ¿no?
En los polos de desarrollo, claro.
A los polos de desarrollo. Por otro lado, las zonas de mayor rezago, como el caso de Chiapas o Oaxaca, bueno, esas las ascriben a algunas de estas regiones. A cada región se le otorga autonomía de gestión basada en el conocimiento de las necesidades de cada una de las regiones. ahora, como institución y ante la disminución de los recursos que había, que significó la privatización de los seguros de jubilación y pensiones, el IMSS, a partir de las nuevas condiciones del mercado de trabajo, pues, y como una forma de incrementar su cobertura, tiende ahora a incluir también al trabajador informal y ofreciéndole a través del seguro voluntario los servicios de salud, ¿no? En 1999, por ejemplo, ya había 2 millones, más de 2 millones de afiliados a través del seguro voluntario. Ahora, para aumentar su eficiencia y abatir costos de operación, desarrolló sistemas en red que están basados en la tecnología, es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Y que le van permitiendo tener un mayor control de la regularidad del pago de las cuotas, obtener mayor eficacia en el abasto de medicamentos, y todo eso se controla por red, y en las regiones es más fácil controlar el abasto, ¿no? Y los insumos en general. Además, esto le permite también una disminución en los inventarios excesivos, ¿no? Claro. Y coadyuva a reorganizar el proceso de trabajo, a agilizar las funciones administrativas e ir rompiendo poco a poco con la burocratización, ¿no?
Pues bien, es un proceso que está en marcha, pero seguramente todavía falta mucho. De hecho, hemos empezado, son 3 años, aunque han sido rápidos, pero en fin, ¿no? En el tiempo todavía es poco.
Sí, es poco, pero por ejemplo, ese manejo del control de las cuotas, las empresas que están ya en red son 740 mil empresas. Entonces, esto le permite agilizar la prestación del servicio.
Pues muy bien, Angelina, el tiempo se nos ha terminado, por supuesto nos faltan muchísimas más cosas que tratar, pero creo que el público y yo desde luego hemos tenido una visión amplia de en qué consisten estas reformas a los sistemas de seguridad social en México y en América Latina. Saldrá una publicación, tengo entendido, de lo cual nosotros aquí informaremos al público interesado en este tema. Y bueno, por el día de hoy no me queda más que felicitarte.
Muchas gracias.
Agradecer a nuestro público Radio Escucha y despedirnos de ustedes, Marina Chávez Hoyos, en la producción y conducción, en la operación Arturo González, la realización Adriana Robles, y por el día de hoy nos despedimos de ustedes. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.